profética de vanguardia. No estamos aquí para pedir dinero ni para las agendas que muchos tienen. Estamos aquí para hacer la obra de Dios en el tiempo preciso que Dios nos ha llamado y para predicar su palabra. Esa es la máxima. Capítulo 2 del libro de Marcos. Gloria al Señor. Capítulo 2 del libro de Marcos, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaron en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gracias, mi Dios, te damos en esta noche por este privilegio que nos da de predicar tu palabra, de traer la enseñanza de la misma, Señor, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de proclamar el mensaje del reino, Dios, de proclamar la grandeza tuya. Oh Dios amado, hablar, Señor, del plan de salvación, de lo que tú tienes para nosotros y la comisión grande que tú le das a la iglesia y a nuestros amigos, Señor, el llamado a salvación que tú haces. Pido que en la noche de hoy me dé gracia, sabiduría, unción de lo alto para yo hablar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. En esta noche, amados míos, este mensaje quiero llevarlo a la conciencia no solamente de los hermanos y la iglesia presente, oyente, y a los amigos que nos puedan estar escuchando. Quiero con este mensaje llevar doble vertiente, ¿verdad? Un mensaje de doble filo a la iglesia por la comisión que Dios nos ha dado y a los amigos por el llamado que Dios les está haciendo a salvación. Si nosotros pudiéramos, amados míos, y tuviéramos la oportunidad de mencionar prioridades y de mencionar trabajos, cosas que el hombre pueda hacer en bien de la sociedad, se pudiera decir que es algo maravilloso y la gente aplaudiría esos actos y aplaudiría eso que se está haciendo. Si, por ejemplo, en el día de mañana apareciera en la prensa de nuestro país algún grupo de médicos diciendo hemos encontrado la cura para el cáncer, para las diferentes enfermedades terminales, eso sería aplaudido por toda la humanidad, por toda la gente, porque esa es una enfermedad y esas enfermedades terminales están trayendo tristeza, dolor, luto a la familia. Si por ejemplo apareciera una persona y dijera, bueno, yo tengo tantos y tantos y tantos y tantos y tantos billones de dólares, que voy a coger esos billones de dólares y los voy a distribuir de forma equitativa para acabar con parte de la pobreza en los países bien pobres, eso sería grandemente aplaudido, ¿verdad que sí? Eso sería aplaudido y eso sería para mucha gente algo maravilloso y se diría que ese es un buen trabajo y esa es una buena función. Si alguien, por ejemplo, dijera, vamos a acabar y tengo todos los recursos y tengo todo el personal para acabar con la problemática de la contaminación ambiental que hay en el mundo y que no sigamos teniendo problemas con la capa de ozono como la tenemos ahora mismo, y se acabara toda esa contaminación y establecieran sistemas de tal manera que no hubiera tanta contaminación como la que tenemos, como por ejemplo en México se dice, yo solamente he rozado México, yo no he entrado directamente a México, pero hermanos que han ido a México dicen allá en Ciudad México que la contaminación es tan terrible que a veces hasta la visibilidad se hace difícil. Mi suegra ha ido ahí, y el hermano Nelson y Mildred han estado, por la cantidad de humo y contaminación que hay en esa ciudad. Por ejemplo, usted va a la República Dominicana y cuando encienden los lugares estos donde muele la caña, especialmente allí en La Romana, cuando prenden eso y están moliendo caña, eso se queda con toda La Romana, el humo, la peste, es increíble, es una cosa terrible el daño que eso hace. Si apareciera algún personaje decir, no, ya eso fue eliminado y ahora todos tenemos sistema que no hay contaminación, pues mire hermano, eso sería aplaudido, qué bueno, la gente va a respirar aire puro, etcétera, etcétera, tenemos el ambiente, está limpio, eso sería bien aplaudido. Yo les quiero decir, mira hermano, hermanos queridos y amigos que nos están escuchando, habrán funciones y habrán trabajos en la vida que pueden ser bien aplaudidos, que pueden ser bien, bien pagos también. Habrán funciones en la vida que el hombre puede ejercer y hacer, que quizás tengan primeras planas en los periódicos, tengan para la gente importancia en la radio, en la televisión, pero no hay una función y un trabajo más importante que se haga sobre la faz de la tierra que el poder llevar a otros a la persona de Cristo. Todo lo demás, todo lo anterior mencionado y otras más cosas que pudiéramos señalar, pudieran ser bien aplaudidas, y se pudiera decir, qué bueno, y se pueden escribir libros sobre ello. Pero la función y el trabajo más importante que hombre alguno, oígame bien iglesia y hermano que está aquí, amigo, la función y el trabajo más importante que hombre alguno puede ejercer y hacer sobre esta tierra y en este nivel que estamos, es poder llevar gente a Cristo. Aunque no sea pago, aunque no reciba primeras planas, aunque no reciba aplauso, pero recibe la satisfacción y sobre todo el premio que un día le va a dar Dios a aquellos que han dado la importancia que tiene la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el trabajo más hermoso que se pueda realizar sobre la faz de la tierra. Felicito a los profesionales. Felicito a todo aquel que hace algún tipo de función en bien de la sociedad. Nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Muchos profesionales que hacen diferentes funciones en bien de nuestra sociedad. No necesariamente en el nivel espiritual, en el nivel secular. Gloria a Dios por esa gente. Gloria a Dios por los médicos. Gloria a Dios por los abogados. Gloria a Dios por las personas que todavía, dentro de sus funciones, aman lo que hacen y elaboran su trabajo con gracia, con satisfacción, con amor, con dedicación. Gloria a Dios por ello. Pero gloria a Dios también por aquellos que día a día salen a las calles. Yo he visto gente en las calles de nuestro país. Yo he visto gente, hermano mío, allí, antes nos encontramos uno en Río Piedra, un hermanito, ¿verdad? Michael, yo no sé cómo que se llama el hermanito, pero Michael lo conoce y lo identificó. Y allí estaba aquel hermanito llevando la palabra del Señor, regando tratado. Gloria a Dios por gente como Esperanza, gloria al Señor, que va a la plaza de nuestro pueblo, Bayamón, allí viernes por viernes, alabado sea Dios, con un megáfono, a decirle a la gente, hay que volver a la palabra, hay que leer la Biblia, tome este tratado, ¡gloria a Dios! Eso no sale en la prensa, eso no sale en la prensa, eso no sale en la radio, pero eso en el periódico de Dios, mi alma alaba la gloria del que vive, aleluya, en el periódico de Dios eso está allí escrito. Gloria a Dios por los misioneros. Gloria a Dios por las misioneras. Gloria a Dios por aquellos que en cada lugar, en cada esquina, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, en el mundo entero, están llevando la palabra del Señor. Desde acá, desde nuestra tierra, Puerto Rico, si alguno me está viendo y escuchando, te digo, adelante, hermano, te felicito en el nombre del Señor. Sigue haciendo esa función, que el Dios del cielo te va a pagar un día. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Dije que este mensaje lleva doble referencia, no solamente aquí, a los oyentes. Así lo he sentido de parte de Dios. Porque hay gente a veces, hermanos, que hay que animarlos en su función. ¿Sabe la cantidad de personas que hacen una labor? Y hacen una labor y la ejecutan día por día, día por día. Y muchas veces se sienten solos. Y sienten que nadie reconoce su labor. Aunque tú pienses que nadie la reconoce, hay uno que se llama Jehová Dios de los cielos, que ese paga y paga bien. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Por eso, esa función es la más grande. No es el presidente de una nación. No es el gobernador de una nación. No es presidir un senado. No es ser un alcalde de una gran ciudad. No es sencillamente presidir una gran empresa. Gloria a Dios por todas esas cosas. Son funciones que se ejecutan, que se hacen dentro de lo que Dios permite, de las añadiduras. Pero la función mayor, el trabajo mayor, repito, es que uno pueda llevar una persona a Cristo. Es que alguien, aleluya, Dios te use para sacarlo de allá del punto de droga, del punto de droga, y hoy sea uno nueva criatura en Cristo Jesús. Eso sí vale la pena. Su nombre, gloria. En la noche de hoy, basado en esta expresión bíblica, en este capítulo, quiero también traer a manera de enseñanza o de mensaje, ¿qué se necesita para llevar a otra persona a Jesús? Porque hay función que la iglesia tiene que hacer. ¿Qué se necesita para llevar una persona a Cristo? No hay que ser un predicador. No hay que tener un micrófono en la mano. No hay que tener un título de evangelista. No hay que tener un título de pastor. No hay que tener ningún título. Lo único que hay que tener es conocer. Lo primero, conocer a Cristo y tener una experiencia con Él. En la medida que uno conoce a Dios, que uno ha vivido la experiencia de salvación, del perdón, de la regeneración, de la restauración, eso nos hace dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por lo tanto, una vez que tú tienes la palabra de agradecimiento en tu vida, en tu corazón, tú vas a poder con libertad hablarle a otro de lo que Dios hace por ti y de lo que Dios puede hacer por esa persona. Tú puedes testificarlo. ¿Qué necesitamos entonces para llevar a otro a Cristo? Lo primero, tenemos que crear en la gente sentido de necesidad. Cada persona en la vida hay que crearle el sentido de necesidad de Cristo. Yo aprendí y le hablaba a Michael en estos días que cuando yo trabajaba en seguro, una de las cosas que se nos enseñaba en las conferencias que se nos daban antes de podernos dar una licencia para entrar al mercado de seguro, era que había que crearle la necesidad a la gente. En el mundo del mercado, eso se trabaja de esa manera. Yo vendí en un tiempo pastillas Chacli. ¿Cuántos se acuerdan de aquello? Cuando nos dieron la conferencia, una de las cosas que nos decían era, tú tienes que crearle la necesidad a la gente de la salud. Bendigo un tiempo con mi hijo Herbalife. Una de las cosas que se nos decía en la conferencia de los libros, tú tienes que crearle la necesidad a la gente de la salud. El que vende China y vende verdura en la esquina, tiene que crearle la necesidad a la gente, tiene que crearle, hacerle ver que su verdura es la mejor. Por eso usted la ve, que aunque ñame, usted va a ver por ahí, que aunque ñame sea de 5 días atrás, usted ve que todos los días le echan un poquito de agua para que se vea fresco, atractivo, a la vista y al, aunque hace cinco, aunque hace dos semanas que está allí. En el mundo del mercado eso es así, pero hay que crear, se le crea necesidad a la gente. Eso es allá. Pues mire, en el mundo espiritual, aquellos que predicamos la palabra de Dios, tenemos que crearle también, hacerle ver a la gente que tú necesitas a Jesús. Amigo que me estás escuchando, tú necesitas a Cristo. Aunque la gente pueda decir, yo soy buena gente, yo no tiro piedra, yo no veo el guardia, yo no le hago mal a nadie, independientemente de eso, la Biblia dice, aleluya, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, amigo que me estás viendo, escuchando, tú necesitas a Cristo. Independientemente que una persona puede decir, yo estoy bien con la sociedad, yo nunca he ido preso, yo no he hecho daño a nadie. Lo que pasa es que desde el punto de vista espiritual, desde Adán y Eva, todos hemos pecado. Desde Adán y Eva, todos hemos pecado. Desde Adán y Eva, todos fuimos destituidos, pero solo la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo nos restituye. Anda Jehová, mi alma te alaba, aleluya, santo, solo la sangre de Cristo nos restituye, amigo. Y por más profundo, por más alto, por más ancho que el hombre haya ido en pecado, el Señor es amplio en perdonar, en libertar, en sacarte de esa condición y sobre todo en darte lo que es la salvación del alma y el perdón de los pecados. Pero la iglesia que estamos aquí, hermano, tenemos como responsabilidad, dentro de la necesidad de llevar a la gente a Cristo, hay que crearle ese ambiente, porque vivimos en un tiempo donde mucha gente piensa que están bien. Mucha gente piensa que están bien. Algunos porque su economía está bien. Dicen, yo estoy bien económicamente. Y por afuera, usted puede ver mucha gente por ahí que usted los mira, y por fuera quizás se vean bien. Pero cuando usted sencillamente profundiza un poquito más allá, usted va a ver que por fuera quizás aparentan bien, pero allá adentro, hermano, hay unas problemáticas serias, serias. Que lo digan aquí las hermanas Dorcas y las hermanas que se dedican a ser trabajo misionero, y den testimonio de ellas de lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántas veces usted va a un hospital? Ahí está Dorcas. Usted va a un hospital. Usted ve esa persona que está ahí, que aparenta estar bien, pero no hace nada más que usted tocarle algún tema, y comienza a hablar, y comienzan a salir las lágrimas. ¿Ah? Comienza el problema de la soledad, de la depresión, de la ansiedad, de que nadie me ama, de que nadie me quiere, de que nadie me visita, de que mi familia me dejó, de aquello, de lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Y comienza a aflorar toda esa problemática, que aunque por fuera no se ve, solamente con usted tocar una parte sensitiva del sentimiento del individuo, usted va a ver que afloran todas esas problemáticas. Por lo tanto, iglesia que estás aquí en esta noche, es tiempo de que nosotros usemos las herramientas que Dios nos ha dado. Dios nos decía el miércoles, abren, salgan, prediquen, lleven mi palabra, gloria a Dios, porque el tiempo es final y el Señor quiere salvar a la humanidad, alabado sea Dios. Así que la misión no podemos, por nada del mundo, perdón, dejarla de ejercer, gloria a Dios. Sentido de necesidad. Número dos, sentido de cooperación. Cuando vemos ahí, en ese pasaje bíblico, a este personaje, de este hombre paralítico, vemos ahí la cooperación. Ahí habían cuatro individuos que se pusieron en acuerdo. Cuatro individuos que se supusieron en acuerdo. En ese pasaje que acabamos de leer, le crearon la necesidad al paralítico, porque el paralítico no podía llegar donde estaba Jesús. Así que le crearon la necesidad y entre ellos se pusieron en acuerdo, sentido de cooperación. Y le dijeron a él, nosotros te vamos a llevar a este lugar. Así que lo montaron en un camastro, y entre los cuatro, uno por cada lado, comenzaron esa caravana, esa caminata por Capernaum. Comenzó esa caravana, esa caminata por Capernaum. Ustedes se imaginan, hermanos míos, lo que la gente quizás estaría diciendo cuando aquellos cuatro individuos iban llevando a aquel paralítico por allí. Algunos dirían, ¿y para ustedes van? ¿Ustedes están locos? ¿Y qué ustedes hacen? Bueno, ¿cuántas cosas se deducen, se pudieran deducir de lo que la gente pudiera decir de aquellos cuatro individuos que a propósito, la Biblia no menciona sus nombres? Están dentro de lo que muchas veces yo llamo el anonimato, que es tan importante como aquellos que salen a la palestra pública. En el Evangelio y en la Biblia encontramos diferentes personalidades que están dentro del anonimato y que nunca usted va a ver que aparecía una pancarta donde aparece el nombre grande de esa persona diciendo fulano de tal hizo esto o va a hacer esto. En el mundo secular eso es lo que cuenta. En el mundo espiritual eso realmente no es lo que vale. Lo que vale es la acción, el buen deseo de que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios. Si los reconocen bien y si no los reconocen también, levanta la mano y alaba lo que Dios es bueno. Yo lo llamo y lo he llamado muchas veces protagonismo. Pero ahí en la Biblia hay cuatro personas. No aparecen sus nombres. Sus nombres no aparecen. Pero su trabajo aparece. La función aparece. La necesidad que crearon aparece. Ahí está el individuo. Y sobre todo está la acción de ellos. Tomaron el paralítico y empezaron en cooperación. Ahora usted se imagina si entre los cuatro no hubiera cooperación y no estuviera acuerdo y uno dijera, no, vamos para acá, y el otro dijera, vamos para allá, y el otro dijera, vamos para acá, y el otro dijera, vamos para acá. ¿Qué iba a pasar con el paralítico y con el camastro? Alaba lo que Dios es bueno. Si el de la derecha, el de la izquierda, dijera, no, vamos para acá, para Bethsaida, y el de acá dijera, no, vamos para Capernaum, y el otro dijera, vamos para Cesarea, y el otro dijera, no, vamos para allá, para Jerusalén. El pobre paralítico en el medio diría, póngase de acuerdo, por favor, me van a partir en canto. Pero allí había sentido de cooperación. Allí había acuerdo. Allí había responsabilidad, porque aunque era un paralítico, había que cuidarlo. No es asunto de que, es un paralítico, olvídate, no importa. No, había que llevarlo con el mejor deseo, había que cuidarlo, había que protegerlo. Alabado sea Dios. Sentido de cooperación. Se pone en acuerdo, así que si tú vas para allá, vamos todito al mismo paso. Al mismo paso, porque imagínense, yo no sé lo que vivieron aquí hace unos años atrás. Pero yo recuerdo de niño ver más o menos este escenario. Quizás hay aquí hermanos que lo vieron mucho más que yo, pero yo recuerdo de niño ver este escenario de personas sacarlas de allá arriba, de la montaña del campo, bajarlas en una hamaca para llevarlas a la parte de afuera del campo, donde único pasaba un carro a cierta hora para llevarlo al hospital, en una hamaca. ¿Cuántos recuerdan eso? O sea que aquí el único viejo soy yo. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Me dejaron solo, gracias. Pero eso era una forma que ven en el campo. No había medio de transportación. No había ambulancia, además. Si no había carretera para allá arriba, imagínense, ¿dónde? ¿Cómo iba a llegar una ambulancia? ¿O cómo iba a llegar una carreta de bueyes? Pues entonces cogían al enfermo y lo ponían en una hamaca, le ponían un pedazo de palo largo, fuerte, guindaban la hamaca en ese pedazo de palo, y una persona aquí y otro al frente, y vamos por ahí para abajo. Y muchas veces caminaban millas y millas y millas hasta poder llevarlo a un lugar donde allí pudiera llegar un medio de transportación. Fuera una carreta, fuera un carro, lo que sea, para llevar a esa persona entonces al hospital. Yo recuerdo, por lo menos levemente, ver ese escenario allá en mi campo. Pero mire este escenario parecido. Estas cuatro personas toman a este hombre en ese camastro, lo sientan, lo ponen ahí, lo acuestan ahí y lo llevan. Sentido de cooperación para la iglesia, para los que predican, para los que enseñan, para los que hacemos la obra de Dios. Sentido de cooperación entre todos, tenemos que llevar la palabra, tenemos que ponernos en acuerdo entre todos, la cooperación entre uno y el otro. Esta es la obra de Dios, esta no es la obra mía, esta es la obra del Señor. No es lo que yo pueda hacer, lo que Dios puede hacer. Alabado sea Dios. Es como, hermano, Dios premia la acción, lo que tú haces. Y aunque sea poco o mucho, si tú lo haces y lo haces para Dios, Dios recompensa y premia lo que tú haces. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Su nombre, gloria. Alabado sea Dios. Si en algún momento quizás sea un tanto difícil poder llevar a uno a Cristo, pero entonces nos unimos en ese sentido de cooperación, y ayudamos para que otros vayan. Alguien dijo, por ejemplo, cuando se tiene que ver con la obra misionera, que es llevar la palabra de Dios a otros países en el exterior, alguien dijo en una ocasión, si tú no puedes ir con tus pasos, ve con tus pesos. ¿Cuántos entienden eso? Si tú no puedes ir con tus pasos, porque físicamente a ti se te imposibilita llegar a Haití, a Santo Domingo, a África, a Centroamérica, donde sea, alguien dijo, si no puedes con tus pasos, ve con tus pesos. En otras palabras, coopera la obra misionera, aporta la obra misionera para que otros que puedan llegar entonces y puedan llevar la comida y el mensaje y esto y lo otro y contribuir para que esa gente al otro lado reciba la palabra de Dios. Así que hay sentido de cooperación también ahí. Ayer estuvimos en la actividad misionera en Vega Baja y precisamente esas eran unas cosas que se trataba y había sentido de cooperación. No solamente se cooperó con la ofrenda, se cooperó con una actividad que se hizo afuera para contribuir al mismo propósito. ¿Eh? Así que muchas veces hacemos actividades en la iglesia en ese sentido de cooperación. Por ejemplo, hay hermanos aquí, y ahora voy a aprovechar la coyuntura, que quizás no puedan venir a treparse en ese andamio para pintar con los demás que vamos a pintar, pero no podrá treparse en el andamio, pero puede decir, yo no me puedo trepar, pero yo puedo comprar la pintura. Alaba lo que Dios es bueno. ¿Ustedes ven? Es lo mismo. Sentido de cooperación. Eso se da en el ámbito de la predicación, de la evangelización, como se da en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Todo lo que tiene que ver con la iglesia. Otra cosa muy importante, hermano. Número 3. Superar obstáculos. La superación de los obstáculos. ¿Por qué la superación de los obstáculos? Si nosotros queremos alcanzar a otros, llevarlos a Cristo, tenemos que entender que la Biblia habla, hermano, de una multitud ahí en la casa donde el Señor estaba en Capernaum, que era el centro de operaciones de Jesús en Galilea. En ese centro de operaciones en Galilea, Capernaum, la Biblia dice que la gente quería escuchar a Cristo, quería oír a Cristo. Por lo tanto, amados, ellos no habían visto al paralítico, no habían pensado en aquellos que estaban allí, alabado sea el Señor. Sin embargo, aquella gente, cuando llegaron a aquel lugar, se encontraron el obstáculo. Bueno, ¿cuántos obstáculos anteriores al de la casa habrán encontrado? Pero por lo menos, el que la Biblia mayormente menciona, es que cuando llegan allí, ¿qué pasa con la casa? La casa estaba en tumulto, la casa estaba llena, la gente agolpaba al maestro, todo el mundo quería oír al Señor, la gente que estaba enfermo quería un milagro. Así que cuando aquellos cuatro individuos llegan allí, aquellos cuatro hombres con decididos en cooperación, que crearon la necesidad, que se atrevieron a ejercer la función, llegaron allí, superaron los obstáculos en el camino, la caravana en el camino, la crítica en el camino, ahora llegan y encuentran un mayor obstáculo. La casa está llena. Pero en el principio que leímos, lo más que me agrada decir es que la Biblia dice que se oyó que Jesús estaba en casa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La Biblia dice, alabado sea Dios, que cuando aquella gente llegaron a aquel lugar, encontraron que no podían entrar a la casa, no podían, había mucha multitud, así que hicieron un examen rápido. Óigame bien, hermanos, Estrategia. En la estrategia de la predicación, de llevar a otros a Cristo, tú no podemos estar como cuando tú vas a construir una casa, tratando de construir la casa, que si el plano, que si esto, que si lo otro, que si permiso, que si aquello, que si lo otro. No. Te voy a contar algo que me contó un hermano como estrategia para repartir tratado. Él dice que va a lugares donde mucha gente no le gusta que él lleve la palabra, pero él entra, llega hasta allá y empieza de adentro hacia afuera. No empieza de aquí hacia allá, empieza de allá hacia acá. De tal manera, ¿por qué empieza de allá hacia acá? Ah, bueno, porque está de salida. Si empieza de aquí para allá y a la mitad lo sacan, pues entonces no cumplió la misión. Pero él empieza de allá hacia acá, a repartir. Tiene que irse de aquí, usted no puede repartir. Sí, yo me voy. ¿Cuántos entendieron? Alabado sea Dios. Estrategia, gloria al Señor. Estrategia. A la hora de la predicación, de la evangelización, hay que ser sabios y entendidos. Hay que ser sabios y entendidos. Hay que saber, aleluya, que tenemos que llevar primero la unción, la gracia de Dios, pero también ser estrategas. Aquella gente no podían entrar por ahí. Bueno, como dicen en mi barrio y en mi campo, a la brava. Pero eso no era. ¿Qué iba a pasar con el paralítico? Imagínense que aquella gente encontraran, dieran a la cuenta de tres. Son cuatro, a la cuenta de tres, vamos. Una, dos y tres. Y entraran por ahí para adentro. ¿Qué iba a pasar? El pobre paralítico ahí quedaba. ¿Cuántos más hubiesen sido agolpeados? No se podía. Pero ellos hicieron un examen rápido. Y miraron y dijeron, ok, en acuerdo, en cooperación. Aquellos eran tejas. Así que como allí no habían tornillos, allí no habían clavos, allí sencillamente el sistema de construcción permitía que se quitaran las tejas, ellos subieron al tejado e inmediatamente hicieron un hueco. Con el cuidado pertinente, hicieron un hueco. Quitaron para allá, para allá, para allá, y dijeron, vamos a buscar una soga y vamos a coger a este hombre y lo vamos a bajar de tal manera que quede ahí en el centro. Alaba lo que Dios es bueno. Su nombre gloria. A su nombre gloria. Así que hicieron un roto allá arriba en el tejado e inmediatamente comenzaron a bajar al individuo, al paralítico, hasta llevarlo a la persona que tenían que llevarlo. Gloria a Dios. Porque tenemos que entender que hay que llevar a la gente a donde tenemos que llevarlo. A muchos se les hace fácil hablar de deporte. Y no estoy diciendo que el deporte es malo. Pobre Puerto Rico, perdió antiel. No llegó, llegó de cuatro, hizo el cuarto. Eran cuatro y llegó cuarto. El deporte sano. A muchos le encanta hablar de deporte. A algunos el tema de la política le encanta hablar. A otros le encanta hablar de este tema, el otro. Y lo hablan con una libertad. Pero se les hace un poco difícil hablar de Cristo. Hermano, ¿por qué si podemos hablar de política, pues si podemos hablar de deporte, si podemos hablar de esto y del otro y del otro, ¿por qué no podemos hablarle a la gente de Cristo y decirle, yo tengo un tema también que quiero compartir contigo? Hay uno que murió en la cruz del Calvario que quiere salvarte, que quiere libertarte, gloria a Dios. Yo le compré tres plátanos a un verdurero que tiene una verdurería allá abajo por ahí. Esta tarde, vamos a salir de aquí. Le compré tres plátanos. Después que le compro los tres plátanos, le digo, oye, Cristo te ama. Se estremeció. Alabado. Solamente, hermano, no es cuestión de... No. Le dije, aquí está tu dinero, pero quiero decirte que Cristo te ama. Gloria a Dios. Tan sencillo como eso. Gloria a Dios. Tú no sabes por lo que la persona puede estar pasando. Tú no sabes la batalla que puede estar teniendo allá adentro. Como te dije ahorita, por fuera quizás los está viendo bien. Por dentro tiene una revolución espiritual. Allá adentro está siente culpa de pecado, de maldad. El enemigo le está diciendo, quítate la vida. ¿Cuántas cosas, mis amados hermanos? Bendito sea el Señor. Hay ocasiones que yo tengo experiencia, hermano, hablando con personas que comienzan a llorar, a llorar. Y alabado sea Dios. Y luego me han dicho, le pedí a Dios que enviara a alguien que me hablara, porque tenía deseo de quitarme la vida. Pero gracias porque Dios lo usó para hablarme. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero hay que superar obstáculos. No subestimes a nadie pensando, diciendo, no me va a oír, no me va a escuchar. No importa, gloria al Señor. Te oigan o no te oigan, tú di la palabra, habla el mensaje, dile a la gente, háblale del amor de Dios, aleluya. Háblale de uno que vino a salvar, a perdonar, a buscar, a restaurar, a levantar al hombre. Habla, no tengas temor, habla la palabra, Dios se encargará. Su nombre, gloria. Hay que superar los obstáculos. Aquella gente quitaron el techo, bajaron al paralítico hasta la presencia de Jesús, lo llevaron donde tenía que llevarlo. Mire bien, la importancia a quién tenemos que llevarlo. Porque es a Cristo a quien tenemos que presentar. No somos nosotros, no es la imagen nuestra, no, la imagen que tiene que estar aquí, sobre todo, es Cristo, no es la nuestra. La pancarta grande aquí que tiene que existir es el nombre de Cristo, no es el nuestro. Yo llevo una crítica por años a muchos evangelistas de este país. Algunos se molestan conmigo, pero esa es la realidad. Lo he dicho de frente y lo he dicho por aquí en diferentes foros. Y le he dicho, el nombre que tiene que ir en grande en la pancarta no es el tuyo, es el nombre de Cristo. El grande no es tu nombre, el grande es Cristo, gloria a Dios. Porque usted ve muchas pancartas y el nombre del evangelista es el más grande. Evangelista fulano de tal, eso no es lo que importa. El que importa es quién va a usar el evangelista. El nombre grande que tiene que aparecer es el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No es el del evangelista. No estoy quitando la importancia a nadie, ni estoy gestándole a la voz de Dios el valor de nadie. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, en la obra de Dios todos somos importantes, claro que sí. Todo el mundo es importante en la obra del Señor, porque a todos Dios nos puede usar de diferentes formas y maneras. Pero el grande, el que se tiene que llevar la gloria, el nombre que sobre todo nombre, es el nombre de Jesucristo. En esa pancarta, en ese flyer, lo que sea, el nombre que tiene que aparecer es el nombre de Cristo, lo que Cristo hace, la palabra de Dios, de tal manera que eso sea lo que impacte a la persona. Bendito sea el Señor, porque hermano, de nada vale los nombres de los hombres en la tierra si quien va a usarlo no es el Señor. Aquella gente no tenía nombre, aquella gente no estaban allí buscando protagonismo, sin embargo, rompieron obstáculos, llegaron, hicieron lo que debían de hacer, llevaron a Jesús al enfermo, bendito sea Dios, llevaron a Jesús allí donde estaba Cristo, aquel hombre paralítico, no importando el obstáculo. Hay una experiencia que narra un pastor de allá de Corea, creo que es el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo, y ha pedido show, escrito libros, una de las iglesias más grandes del mundo, está en Corea. Mi hermana, que vive ahora en Texas, cuando vivía en Japón, viajó un día hasta allá para escuchar una conferencia de este hombre, de este ministro, de este pastor. Su congregación tiene más de 60,000 miembros. Sus reuniones son de dos grupos, porque es demasiado. Y en uno de sus libros él narra algo bien importante, de estrategia, de cooperación y de evangelización. Él narra que una hermanita de una de las células de su iglesia. Ellos trabajan a base de células. A base de células. Una hermanita en el edificio donde vivía se dedicó sencillamente a montarse en el ascensor. Y mientras ella utilizaba el ascensor, se puso a ver de qué manera ella podía llevar el mensaje de Cristo atendiendo necesidades. Así que un día llegó una señora con todo un equipaje de alimentos para llevarlo a su casa, y la hermana cogió y se dedicó a ayudarla. Así que empezó a ayudarla y a llevarla a su casa, a bajarle la comprita del ascensor. Subía con ella al ascensor y la llevaba la compra a su apartamento. Se dedicó a hacer eso. Esa amistad, esa relación, llegó a ser de tal manera que un día la señora la invitó a su casa a tomar café, a tomarse y a comer algo. Mientras hablaban, ella aprovechó la oportunidad para decirle y hablarle del plan de salvación, hablarle de Cristo. Aquella señora aceptó a Cristo. Cuenta los testimonios, mis amados hermanos, que así empezaron ella con la hermana un ministerio que le llamaron el ministerio del ascensor. Oiga eso, el ministerio del ascensor. ¿Cuál es el ministerio del ascensor? Ayudar a todo aquel que se subía al ascensor para llevarlo a su casa y para de alguna forma mostrarle cooperación y hablarle de Cristo. Superaron muchísimos obstáculos. Cuenta el testimonio, hermano, que la mayoría de todos los que viven en ese edificio, todos son cristianos. Levanta la mano y alaba a Dios. ¿Cómo comenzó? Con una señora haciendo una obra en el ministerio del ascensor. Mira qué sencillo. No hay que tener una plataforma. Yo le dije antier al hermano Ramón, tu hermano Ramón, que está postrado en una cama, mientras lloraba, porque ustedes conocen al hermano Ramón, usted sabe el amor de ese hombre, usted conocen, yo lo llamo el prócer, uno de nuestros próceres, tu hermano Ramón. Y mientras hablaba con él, estaba la hermana Elba, no recuerdo si Mirna estaba allí, ¿verdad? Mirna, tú estabas, ¿verdad? Lloraba, hermano Ramón. Él lloraba porque el hermano Ramón era un hombre, además de cooperador, que se valía por sí mismo. Así que en ese momento, al pasar ya unos cuantos meses y meses en una postración de una cama, usted se podrá imaginar, hermano, tantas cosas que pasan por la mente de una persona así. Pero mientras estábamos allí, yo no sé si Mina recuerda, Dios me dio una palabra y le digo: Ramón, el ministerio tuyo está aquí. Ahora Dios te cambió el ministerio. El ministerio es de la camilla. ¿Por qué de la camilla? Porque en el ministerio ahí, tú en esa postración, tú le estás ministrando a otros. Tú le estás hablando a otros. Todo el que llega allí, hermano, y ahí están las hermanas, ahí está Mirna, ahí está Jorge, que saben que todo el que llega allí, y lo que han ido a ver a nuestro hermano Jamón, a todos el hermano Jamón le da una palabra de ánimo, le da una palabra de aliento, le da una expectativa de vida, le da, alabado sea Dios, le da algo, bendito sea el Señor, y usted va a llevar y usted se lleva. Levanta la mano y alaba a Dios. Un ministerio postrado en una cama. Así que hay diferentes formas y maneras. Lo importante, amados en el Señor, es que hay que superar los obstáculos, que hay que llevarlo, que hay que buscar, que hay que pasar por encima de ellos. Esta gente fueron por encima de los obstáculos, llegaron donde estaba Jesús, llevaron al paralítico allí, superaron la crítica. Superaron la crítica. Allí había gente que estoy seguro que levantaron crítica. La levantaron hacia el Señor, así que usted se puede imaginar si la levantaron hacia los cuatro individuos que llevaron al paralítico. Si criticaron al Señor, tuvieron que haber criticado a aquellos también. Pero esta gente tan loco, ¿cómo van a hacer ese roto ahí? Imagínate, ¿cómo ustedes hicieron eso, esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera? Pero no importando la crítica, ellos dijeron, nosotros vamos a atender la necesidad. La necesidad hay que atenderla independiente de lo que la gente pueda pensar. Amigo que me estás escuchando, tú tienes una necesidad y yo quiero hacerte ver en esta noche y decirte en el nombre del Señor y crearte una necesidad mayor. La necesidad mayor es Cristo. La necesidad mayor es Cristo. En esta noche yo te invito, yo te digo, hay que superar obstáculos. Te estoy diciendo en el nombre del Señor, hay que romper el tejado. Te estoy diciendo, Jesús está en casa. Alabado sea Dios. Se oyó que Jesús está en casa. Jesús está en casa y quiere salvarte. Jesús está ahí y quiere libertarte. La iglesia en esta noche nos vamos a constituir en aquellos cuatro hombres que cogieron ese camastro para llevar el paralítico a la persona de Cristo. ¿Está dispuesto a montarte en él? Es una decisión tuya. Porque hay algo bien importante que señalar y es que la decisión es voluntaria. La decisión es voluntaria. Si tú quieres el milagro, si tú quieres que Dios intervenga contigo, móntate ahí. Hay una iglesia que está dispuesta a servir. Aquí hay un pueblo que estamos dispuestos a ayudarte. Hay una iglesia que no solamente estamos dispuestos a ayudarte en la oración, estamos dispuestos a ayudarte con consejería, con enseñanza de la palabra y con todas las situaciones que haya, no importa cuáles sean. En la medida que Dios nos dé, nos capacite, nos ayude, la iglesia estamos para eso. Te lo ofrezco con toda libertad porque esa es la realidad de vida que hemos vivido en este lugar. Fíjense, amados míos, y voy redondeando, porque no quiero hacer muy extenso este mensaje. ¿Por qué hay que llevar a otros a Jesús? Primero, porque Jesús ama a cada persona. Yo quiero decirte que Jesús te ama. Jesús amó a aquel paralítico. Jesús te ama. ¿Por qué hay que llevar a la gente a Cristo, hermano? Porque Jesús los ama. Porque te amó a ti y me amó a mí. ¿Dónde estaríamos nosotros si el Señor no hubiese llegado a nuestra vida? ¿Qué sería de usted y de mí si no estuviéramos, si el Señor no nos hubiese salvado? Entonces hay que tener, hermano, compasión por los perdidos. Hay que volver a algo que dice la hermana Olga. Amor por las almas. Ella lo habla, ella lo dice, amor por las almas. Yo lo llamo compasión por las almas. Hay que compadecerse de los perdidos. Es muy fácil uno quizás pararse a hacer una crítica de lo que una persona puede estar haciendo. No justificamos los malos hechos y las acciones que haga la gente. No podemos justificarlas. Pero tenemos que también, por encima de eso, levantarnos y hacer ver lo que Jesús hacía. Trajeron una mujer en pleno acto de adulterio y el Señor dijo, ¿dónde están los que te acusan? Porque anteriormente había dicho, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque si en alguna persona siempre hubo compasión por las almas, fue en Cristo, gloria a Dios. Sí, siempre, hermano, ese personaje tuvo, fue compasión por los perdidos, por las almas, por los enfermos, por los necesitados. Nunca los miró con intereses personales. Nunca le vio un signo de dólares en la frente a ellos, nunca. Nunca. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Se imaginan ustedes si hubiesen algunos de los de este tiempo allí con el Señor, con ese interés financiero? Hubiesen montado tremendo negocio por los milagros de Jesús. Hubiesen montado tremendo negocio con los milagros de Jesús. Pero Jesús nunca hizo eso. Tampoco permitió que los que estuvieran a su lado se lucraran. No. La mejor enseñanza que puso a Judas es tesorero. Cualquiera diría que eso es una loquera, que eso es algo fuera de lo común. ¿Cómo es posible poner a Judas de tesorero? Pues lo puso de tesorero. Alábalo, que Dios es bueno. Lo metió allá a tesorería para que aprendiera. Pero el hombre no aprendió, los intereses lo mantuvieron ahí. Por eso vendió al Señor. Mi alma alaba la gloria del que vive. Por eso cuando yo veo a veces mucha de esta gente que se levantan, alabado sea Dios, su interés es el dinero. Yo digo que mucho tiene que aprender de Cristo. Nunca Cristo vio a la gente un signo de dólar, nunca, ni de la moneda de su tiempo, nunca. Cuando yo escuché un ministro una vez, en un altar de una iglesia, decir una aberración como la que dijo, decir Jesús levantó a Lázaro porque Lázaro le mantenía el ministerio a Cristo, yo dije, mentiroso. Es una aberración. Jesús nunca hizo un milagro por dinero. Y ese ministro en un altar de una iglesia lo oí decir, Jesús levantó a Lázaro de los muertos porque Marta, María y Lázaro eran los colaboradores de Jesús en el ministerio, eran los que le mantenían en el ministerio. Y yo dije, mentiroso, Jesús no necesitaba ninguna de esas cosas. Gloria al Señor, porque Jesús, si no hubiese necesitado dinero, lo que tenía sencillamente es que pedirle al Padre, y de arriba llovía dinero a todo lo que da, no lo necesitaba. Mi alma alaba la gloria del que vive para siempre, pero algunos le habrán creído esa mentira a ese impostor. Algunos se lo habrán creído, que Jesús levantó a Lázaro por un interés. Lo levantó para él glorificarse. Lo levantó para que la muerte viera que él tiene el poder sobre la muerte. Mi alma alaba la gloria de Dios. Lo levantó para los que estaban allí vieran y entendieran que él tiene el poder sobre toda enfermedad. Lo levantó para que la gente viera que Él es el Señor de señores, Rey de reyes, no porque necesitaba dinero. Su nombre gloria, a su nombre gloria. Lo levantó porque Jesús ama al perdido, porque Jesús ama al ser humano, gloria al Señor. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga y vida eterna. Por eso lo levantó. Por eso, hermanos míos, alabado sea Dios. Aleluya. Jesús ama a cada persona. Número 2. Cada persona es importante para Jesús. Todos son importantes para Jesús. No hay unos menos y unos más. Todos son importantes. Tanto el niño, como el joven, como el anciano, como el adulto, quien sea. Todos son importantes para Jesús. No hay unos más importantes y unos menos importantes. Amigo que estás aquí, que me estás escuchando, tú eres importante para Dios. Tú eres importante. Si la sociedad te ha dicho que tú no sirves, que tú no vales, que tú no tienes importancia, yo quiero decirte que Jesús te dice, tú eres importante en el reino. Dios tiene trato contigo, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere libertarte y Dios quiere hacer contigo cosas grandes. Alabado sea Dios. Amigo que estás aquí, hermano, no te sientas menos. Quizás tú dices, yo no puedo hacer mucho. Quizás las fuerzas no son las mismas. Tranquilo, hermano, sigue haciendo en el donde está. En el altar que Dios te haya dado, en el de tu casa. Además de la intercesión, de ser un intercesor de la obra de Dios y de aquello que Dios nos lleva por ahí, por allá y por acá. Además de ser un intercesor de nosotros y de la iglesia y de todas las áreas espirituales, donde Dios te permita, aún allí en la cita médica, cuando estés frente al médico, no tengas temor en decirle al doctor, doctor, Jesucristo le ama. ¿Verdad, Rosa? Alabado sea Dios. Yo recuerdo a la hermana Miriam, perdón, hermana Miriam, Judith, en su lecho de operación, recién operada, acabada de salir de recovery. Yo estaba allí, la trajeron, la metieron al cuarto. Despertó, cuando despierta, allí estaba el doctor Vilaró. Allí había uno de los doctores, de los Vilaró, unos cuantos. Allí estaba uno. Tan pronto ella abrió los ojos, acababa de salir de recovery. Tan pronto vio al doctor, me vio, me identificó, identificó a su hija Judy, identificó a su esposo, el licenciado Montañez, identifica al doctor. Lo primero que le dijo, doctor, usted sabe que Cristo le ama. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Yo dije, wow, esta mujer está tremenda. Gloria al Señor. A la semana, a los pocos días, ahí estaba sentada en esa silla. Yo me bajé y le digo, hermana, no es necesario que usted venga. Entendemos su condición. Quédese en su casa, tranquila, descanse. Recupérese bien y luego cuando usted pueda llegue. Uno buscando cubrirla, ¿verdad? ¿Sabe lo que me dijo pastor? Yo tengo tanto agradecimiento por Dios que yo no me puedo quedar en mi casa aun cuando yo estoy recién operada. Yo vengo aquí porque yo agradezco a Dios porque la ha hecho conmigo. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Eso lo hace Dios. Pero eso lo vi allí en esa mujer. Hoy está en la presencia de Dios. Pero en cada rincón, en cada lugar, a todo el que le permitía a Dios, le hablaba, le ministraba. A todo el mundo, a todo el mundo, en alguna forma, en su manera, lo hacía, bendito sea el Señor para siempre. Así que cuando estés en el médico, cuando estés allí, donde sea, identifica, busca, mira a tu alrededor, mira la necesidad, ve más allá y di a esa persona que está ahí, muestra el amor de Dios, muéstrale. Al que cuando te monte en el avión, al que se sentaron ahí al lado tuyo, habla de Cristo, dile, oye, Cristo te ama, gloria a Dios para siempre. Bendita sea la gloria del Señor. Porque la gente hay que crear en ese de Cristo, hay que hacerle ver que sin Cristo nada podemos hacer. Recuerdo un evangelista que un día te dio un testimonio que iba para un lugar que Dios lo mandó a predicar. Cuando iban en el avión se puso en una turbulencia tremenda. Se puso una turbulencia tremenda y el que estaba al lado estaba asustado, no tenía a Cristo. Entonces cuenta el evangelista que el que está ahí al lado se puso bien nervioso, bien asustado por la turbulencia, lo que estaba pasando en el avión. Y él le dijo, tranquilo. Porque el hombre le preguntó, ¿y por qué usted está tranquilo, no está nervioso? Él dijo, tranquilo. Dios me habló en Puerto Rico y me dijo que yo tenía que ir a tal lugar a predicar. Así que, como quiera, tengo que llegar. Como quiera, esto va a llegar porque Dios me dijo que yo tenía que llegar allí. Y le dijo, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy evangelista. El avión iba a hacer una parada para entonces, después de esa parada, salir al lugar. Él se quedaba en el avión para salir al otro lugar. El hombre le dijo, yo le pago el pasaje, quédese conmigo para que usted llegue al otro lugar y usted vuelva después. Sintió sentido de seguridad en el evangelista porque le estaba hablando de que Dios le dijo que lo iba a llevar allá. Mire, hermano, el sentido de seguridad que usted puede ejecutar en un lugar cuando usted habla de Cristo, gloria a Dios. Cuando usted habla del Señor y usted dice, no, yo soy de Cristo, tranquilo todo el mundo, gloria a Dios para siempre. Déjeme decirle, mis amados hermanos, gloria a Dios, que eso cambia el escenario en cualquier lugar. Su nombre, gloria, aleluya. Pero si usted no toma el control, entonces, ¿qué va a pasar? Yo me quedé encerrado, yo tengo un problema con eso. Antier me quedé encerrado en un baño. Y eso para mí es un problema. Pero me quedé encerrado ahí en el Hospital San Pablo. El ascensor estaba lleno y nos quedamos encerrados. Y el ascensor no abrió. Como no abrió, yo cerré mis ojos para que la fobia no me fuera a dañar. Yo lo que hago es que cierro mis ojos. Porque cuando tú ves las cuatro paredes, eso es lo que te afecta. Como yo digo a mi esposa, si hubiera una ventana, pues tú te sumas por la ventana y no hay problema. Pero el problema es que son cuatro paredes, así que tú lo que hay cuatro paredes y gente ahí sudando. El ascensor lleno. Así que yo lo que hice fue que me pegué y cerré mis ojos. Pero una señora empezó a desesperarse. Nos asfixiamos, porque lo primero que viene a la mente es que tú te asfixias. No te va a asfixiar nada, lo que pasa es que eso es un efecto que ahí llega. Eso es terrible, hermano, eso es lo peor que hay. Nos asfixiamos. Y yo con mis ojos cerrados ya, y yo le digo, señora, por favor, estése tranquila. Porque nos va a descontrolar a todos. Tranquila, el Señor nos va a sacar de aquí. Y cuando ella oyó esas palabras, ella se tranquilizó. Y como a los 5 minutos, aparecieron una gente y forzaron la puerta y nos sacaron del ascensor. Pero tú tienes que crear sentido de seguridad, aunque déjeme decir, yo estaba asustado. Pero es lo que tú proyectas a los otros. ¿Cómo yo voy a proyectar a aquella gente que está ahí? Yo estoy desesperado. No, yo lo que hice fue que yo me puse en comunión, me pegué a la pared, cerré mis ojos y empecé a meditar en el Señor y a orar en mi mente, Señor, que aparezca la gente que va a abrir esto en mi mente. Tampoco para que me oyeran los demás. Señor, ta, 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 ta. Cuando la señora se desespera, entonces yo le doy palabras a esto. Señora, tranquila, 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 que ya mismo abren el ascensor. Pero usted tiene que, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, crear ese sentido de seguridad. Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Hermano, en esta, mire, en medio de toda esta crisis que se vive en este país, oiga, si nosotros los creyentes, los que tenemos a Cristo, nos vamos a poner también a desesperarnos, entonces, mis amados hermanos, ¿qué será, como dijo alguien de nuestro país? Tenemos que, como iglesia, tú y yo tenemos, hermano, a Cristo. Jesús está en casa, Jesús está en casa. El escenario del pasaje que leímos decía, y se oyó que Jesús estaba en casa. Alabado sea su nombre. Mientras Jesús está en casa, hay solución. Cuando Él no esté, ese es un problema. Pero mientras Jesús esté, hay solución. Mientras Jesucristo esté, hermano, en nuestra comunidad y nosotros seamos ese foco, gloria al Señor, ese lugar, mire, en su trabajo, donde quiera que usted esté, usted como servidor de Dios, usted es bendición de Dios. Usted hace que la bendición, hermano, se mueva a su alrededor. El día que lo suspenden de su trabajo, si algún día lo sacan de su trabajo, sacaron la bendición de Dios. Mi alma alaba la gloria del que vive para siempre. Sacaron la bendición de Dios. Sacaron lo que hace, lo que mueve el eje de todo eso. Porque, hermano, Dios bendice y prospera cuando sus hijos están, cuando sus hijos gobiernan, cuando sus hijos, aleluya, administran, cuando sus hijos, los hijos de Dios están, hermano, ahí. Bendito sea el Señor en posición. Dios bendice. Cuando administran los impíos, ahí la cosa se pone mala. Alaba lo que Dios es bueno. Alaba lo que Dios es bueno. Pero cuando están los justos, cuando gobiernan los justos, alabado sea el Señor, la bendición de Dios aflora en todos los niveles. Véalo. ¿A quién van a buscar cuando hay alguna situación? ¿A dónde van? ¿A donde el evangélico cristiano? Oye, ¿tú qué oras? ¿Y en la iglesia tuya qué oran? Ora por mí. ¿Cierto o no es cierto? En la iglesia tuya qué oran y saben orar. Como tú sabes hablar con Dios, yo no. Ora por mí. ¿A dónde van? ¿Verdad que van ustedes? La gente sabe, aleluya, que tú y yo, hermano, tenemos algo especial. Por lo tanto, tenemos que manifestarlo, gloria a Dios. Tenemos que hablar a la gente de Cristo, su nombre, gloria. Cada persona es importante para Jesús. Y lo último, tenemos, hermano, que llevar a la gente a Cristo. Porque el pecado incapacita al hombre. Este hombre tenía doble incapacidad. Tenía la incapacidad de su postración física, pero tenía la incapacidad del pecado. Por eso, cuando esta gente criticaron al Señor, dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A dónde se dirigió el Señor primero? A la incapacidad de él, espiritual. A incapacidad de él, era espiritual, la primera. Sus pecados. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Pero ellos lo bajaron allí, para el milagro. Pero es aquí que Jesús se dirige primero a la primera incapacidad, a los pecados. Como si el Señor no le hubiese puesto atención al problema de la incapacidad de él. Está postrado. No era que Jesús no le había puesto atención. Es que la mayor atención estaba puesta sobre la primera incapacidad que había, que era la incapacidad espiritual. El pecado te imposibilita de llegar. El pecado te imposibilita de caminar. El pecado te imposibilita de actuar. El pecado te neutraliza de tal manera que muchas veces piensas hacer cosas y no te salen como tú quieres. El pecado te hace caminar en direcciones como cuando se dice, va en zigzag. El pecado hace al hombre, hermano, entrar en cuestiones que muchas veces ellos mismos ni se entienden. El pecado hace que el hombre inclusive huya sin que nadie lo persiga, dice la Biblia. Huya el impío sin que nadie lo persiga. El pecado. Huya el impío sin que nadie lo persiga. El pecado. El pecado te hace sentir sombra, te hace ver sombra. El pecado te hace sentir miedo. El pecado te hace sentir asustado, te hace sentir que estás solo, te hace sentir que nadie te ama. Ese es el pecado. Por lo tanto, Jesús, mirando esa gran necesidad primordial, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. La primera incapacidad. El Señor lo levantó. Eso es lo primero. Pero dice la Biblia. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice, que puede, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso 8. Conociendo Jesús luego, en su espíritu, que cavilaban en la, de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Porque el Señor conoce los pensamientos. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que le resolvió la doble incapacidad. Le resolvió la incapacidad espiritual y le resolvió la incapacidad física. Lo perdona, lo levanta y vete para tu casa. Eso lo hace Cristo. Quiere levantarte, quiere restaurarte de tu incapacidad espiritual y de tu incapacidad física. No importa la que sea, porque Él es sanador. Pero la mayor incapacidad, donde nos imposibilita muchas veces hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es el pecado. El Señor quiere salvarte. El Señor, dice la Biblia, que vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Y a la iglesia, hermanos y hermanas, tenemos cantidades de personas incapacitadas en nuestro país. No necesariamente físicamente, pero sí espiritualmente. Dios nos ha dado la encomienda de coger el camastro y traerlos y llevarlos a la persona de Jesús. Dios nos ha dado la encomienda de tomarlos de la mano y esforzarlos a entrar. Dios nos ha dado la encomienda, donde quiera que estén, hablarle del amor de Cristo. Pónganse de pie. Ejerzamos nuestra función. Ejerzamos nuestra gran comisión. Ejerzamos nuestro buen deber. Porque Jesús ofrece completa transformación. Porque esa es nuestra tarea. La gran comisión, aleluya, dice: ir por todo el mundo y predicate el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio. Si no puedes llegar fuera de tu tierra, pero puedes llegar fuera de tu casa, puedes llegar en la oficina, en tu trabajo, y donde quiera te pares, es tiempo de obediencia a Dios, es año de obediencia. Y en el año de la obediencia, una de las cosas que Dios nos está mandando es: habla de Cristo, habla de Cristo. El tiempo se acaba, la puerta se cierra. Hay que crearle la necesidad a la gente, hermano. Hay que crearle, no es meter miedo, no. Es crearle la necesidad. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Es más, después de la oración, yo quiero que los músicos me acompañen. Hace tiempo que no canto ese coro, que lo cantamos a veces en los hogares. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Tenemos que volver a eso. Vamos a orar, hermanos queridos, por nuestros amigos que nos están viendo. Vamos a orar por la iglesia. Esto es una oración general. Le dije que este mensaje tiene doble referencia a los amigos de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra. He traído esta enseñanza, este comunicado. Padre mío, entendiendo, Señor, el alerta que tú nos das para este tiempo, de que como iglesia tenemos que adelantar, tenemos que ganar terreno. Tenemos, Señor, que seguir llevando tu palabra, que no debemos amedrentarnos. Ayúdanos, Dios, a ser estrategas en la predicación y la enseñanza. Ayúdanos, Señor, da la sabiduría a cada familia, a cada hermano, para que en sus hogares, para que a nivel de familia puedan ministrar tu palabra, puedan llevar el mensaje, Señor, oh Dios mío, de salvación, a crear la necesidad en el trabajo, donde quiera se pare, en la oficina, de lo que realmente eres tú en la vida del hombre, de transformación, de los beneficios que tú ofreces, Señor, de hacerle ver a la gente, oh Dios, que no hay nada mejor que servirte a ti, a los amigos que nos están escuchando y viendo. Te pido que tú sigas trabajando en ellos, Señor, que esta palabra llegue y cale lo más profundo del corazón, de tal manera que ellos puedan entender que no importa, Señor, cuán hondo, cuán profundo han ido en pecado, cuán alto, cuán ancho, tú eres amplio en perdonar. Tú perdonas sus pecados, tú libertas, tú transformas, tú haces al hombre feliz. Tú lo sacas, Señor, del lodo cenagoso y lo pones, Padre mío, oh Dios, en las alturas contigo. En el nombre de Jesús, perdona los pecados, levanta, restaura para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor.